Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Color Tierra. Entrevista a Naka Mandinga del proceso de comunidades negras de Colombia, el territorio como raíz existencial. El proceso de comunidades negras de Colombia, que integra más de 80 organizaciones afrocolombianas, fue una de las redes convocantes a la misión internacional de verificación sobre agrocombustibles, de la cual participara Radio Mundo Real días atrás. Uno de los dirigentes de esta red étnico-territorial, con fuerte énfasis en la zona del Pacífico y en los valles interandinos, Naka Mandinga, describió el desarrollo seguido por el proceso de comunidades negras de Colombia y otras organizaciones afro para lograr la enmienda constitucional que permite la propiedad colectiva de tierras por parte de esas comunidades. Se trata de lo que devino la Ley 70 de 1993, la que establece la creación de los consejos comunitarios, autoridades étnicas en nombre de las cuales se entregan los títulos colectivos de propiedad. Esos territorios, donde se asentaron los esclavos ya libertos, fueron declarados como territorios baldíos, tierra de nadie. Ese concepto permitió a muchas empresas nacionales y transnacionales llegar a esas tierras con permiso del gobierno a depredar los recursos naturales. Nosotros no teníamos una herramienta legal, pese a ser propietarios ancestrales de esas tierras. Hoy tenemos una herramienta mínima, señala Mandinga. Para los afrocolombianos, recalca, el vínculo con el territorio es lo central, lo visceral. La gente no se desprende del territorio por más que le ofrezcan otro lugar. En realidad, la cédula de identidad de este referente étnico lleva estampado otro nombre, Jorge Isaac Aramburu. Mandinga es un nombre étnico proveniente de sus ancestros africanos y en muchos países latinoamericanos se emplea como sinónimo de lo diabólico. Durante la entrevista, Naka reflexiona sobre el uso ideológico del idioma como parte del proceso colonizador.
Bien, vamos a conversar aquí en Bogotá con un activista, con un militante de la del proceso de comunidades negras, Naka Mandinga. Bueno, Naka, la pregunta es de qué va su trabajo, dónde están ubicadas los principales lugares de comunidades negras aquí en Colombia y cuál es el proceso que ustedes en definitiva vienen siguiendo.
Correcto, el proceso de comunidades negras de Colombia, PCN es una organización de organizaciones. Sí, integra alrededor de 80 organizaciones que son organizaciones étnico-territoriales, ¿sí?, que trabajan por la defensa del territorio, ¿sí?, y de la identidad cultural. La mayor parte de estas organizaciones tienen su asiento en el Pacífico colombiano, en la cuenca del Pacífico. También hay muchas organizaciones étnicas en los valles interandinos, en el valle del Cauca, ¿sí?, norte del Cauca, el Valle del Magdalena y en las zonas urbanas. En muchas zonas urbanas también tenemos organizaciones. ¿Sí? Estas organizaciones del Pacífico fueron las que participaron desde la Asamblea Nacional Constituyente y pudimos lograr que quedara en la Constitución el artículo transitorio 55. Que establece los procedimientos para los cuales las comunidades negras pudiesen acceder a la propiedad legal de sus territorios. La reglamentación de ese artículo transitorio 55 se cristaliza en la Ley 70 de 1993. ¿Sí? Esta ley establece la creación de los consejos comunitarios, que son la autoridad étnica en cabeza del cual se otorgan los títulos colectivos de propiedad.
Aclarando la situación, Naka, había territorios históricamente donde las comunidades negras se ubicaban, pero no tenían ningún derecho sobre esos territorios. Ustedes emprendieron una lucha por esos derechos, ¿es así?
Por supuesto, tan claro. Esos territorios donde se asentaron los esclavos ya libertos fueron declarados posteriormente como territorios baldíos. Territorios baldíos son territorios que están bajo el dominio del Estado y que no tienen un dueño. Pero en Colombia,
tierra de nadie.
Tierra de nadie. Precisamente, en Colombia ese concepto de baldío cuenta el río como tierra sin doliente. Entonces, de esa manera, muchas empresas nacionales y transnacionales llegaban a esos territorios con permiso del gobierno nacional a depredar los recursos naturales de esos territorios. Y nosotros no teníamos una herramienta legal que nos permitiera esgrimir y decir somos los dueños legales del territorio. Éramos poseedores ancestrales del territorio como tal. Ya el título colectivo nos permite mínimamente decir, aquí estamos, tenemos el derecho de propiedad del territorio y la misma ley establece, por ejemplo, lo de la consulta previa, ¿sí?, que se debe realizar con las comunidades, cualquier proyecto que se vaya a implementar dentro de un territorio colectivo de comunidades negras o indígenas, por supuesto.
Las comunidades negras, como usted decía, descendientes del personal esclavo que existía en las grandes explotaciones, ¿se ha mantenido unido, se ha mantenido en los lugares o han habido, digamos, migraciones, desprendimientos, en fin, se han ido dispersando en el territorio?
Sí, aunque han habido muchas migraciones, y no solamente migraciones, han habido desalojos por parte de los agentes del capital nacional, que es que con sus grandes empresas desalojan y desplazan a la gente, pero todavía se mantienen grandes territorios en el Pacífico, último gran territorio de comunidades negras, hay muchas comunidades asentadas y todavía conservamos cultura propia y decir, ese vínculo con el territorio, ¿sí? Para nosotros el territorio es visceral, ¿sí? Se hace parte de nuestra vida como tal. Por lo tanto, en el Pacífico colombiano, los programas de reubicación no funcionan, porque la gente no se desprende del territorio por el hecho de que le ofrezcan otro lugar con potencialidad de recursos o potencialidad productiva. La gente tiene raíces con el territorio.
¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Ustedes tienen una idea, un censo, una idea aproximada de qué cantidad de población estamos hablando en las comunidades negras de Colombia?
En las comunidades negras en Colombia, el censo oficial no recoge lo que realmente nosotros consideramos que somos. Para efecto de la titulación colectiva de nuestro territorio, es necesario elaborar los censos internos de la comunidad, ¿sí? Nosotros hoy tenemos el estimativo de que conformamos el 25% de la población colombiana, ¿sí? Pero el censo oficial del DANE no revela esta cifra. Razón porque en la fecha del censo hay muchos lugares donde están asentadas nuestras comunidades que por su dificultad de acceso no llegan a los agentes que van a hacer el censo, no llegan hasta esos sitios.
Exacto. Y una vez, digamos, reglamentado esas tierras, ¿cómo la trabajan? ¿Qué relación hay? Porque, bueno, me imagino que tampoco existe la propiedad individual sobre esas tierras que ustedes obtienen. ¿Cómo se organizan para que esa propiedad colectiva, en definitiva, les permita la sobrevivencia?
Bueno, la propiedad del territorio es colectivo. El uso puede hacerse familiar o también de manera colectiva. Hay parte del territorio que se trabaja de manera colectiva entre los miembros de la comunidad. Hay otras parcelas que la Junta del Consejo Comunitario se la asigna a las familias para que la laboren y la cultiven.
Bien, bien, bien. Me comentaban, y en estos días vamos a estar yendo justamente a la zona del Valle del Cauca, donde se ha expandido notoriamente el tema de la caña, que ahí justamente por la fuerte presencia de comunidades negras, como que hay una... se retrotraen a lo que era la época del esclavismo y que hay verdaderamente un odio visceral hacia lo que es el monocultivo de caña por esas razones. ¿Es así?
Por supuesto, tan claro. Los hermanos del norte del Cauca, a diferencia de los ríos del Pacífico, los hermanos del norte del Cauca han sufrido el atropello de las empresas industriales del monocultivo de la caña, monocultivo industrial de la caña. Gran parte de nuestras comunidades perdieron su territorio en manos de esas empresas cañicultoras. En el caso, por ejemplo, de los ríos del Pacífico, por la dificultad de acceso, es decir, se ha mantenido más nítida la ocupación de la gente y la propiedad. A pesar de que muchas empresas mineras, madereras y pesqueras han entrado a explotar recursos naturales en nuestras comunidades, la situación de recursos es menos intervenido en los ríos del Pacífico que en el norte del Cauca.
Muy bien, Naka Mandinga estaba hablando con nosotros y nos decía que era justamente un hombre étnico que había asumido para el laburo, para el trabajo, el activismo en las comunidades negras. Y comentábamos, y esto es importante repetirlo, que justamente su apellido étnico, Mandinga, es sinónimo del demonio en muchas partes, ¿no? Ahí también hay un uso ideológico por parte de la del poder de los nombres, que en su caso es un apellido africano.
Por supuesto, mira, a mí me bautizaron en 1956 en una iglesia católica con el nombre de Jorge Isaac, pero yo reconozco que este es uno más de los nombres que impuso el imperio europeo, los imperios europeos en América. Posteriormente yo descubro que mis antepasados fueron secuestrados al occidente de África, un territorio que hoy está ocupado por los estados de Malí, Guinea Conakry, Costa de Marfil, parte de Senegal. Allí quedaba el antiguo reino de los Mandinga. De allí trajeron a mi tatarabuelo Juan Bautista Mandinga, ¿sí? Que posteriormente llegar a América se cimarronó. Yo fui criado de mis abuelos paternos. Mi abuelita, la que me crió, se llamaba Rosalina Congo Mandinga. Es decir, yo tengo sangre mandinga. El mandinga es consanguíneo para mí. En este trabajo de reivindicación étnica, lo que yo he hecho es rescatar mis ancestros africanos. Y me siento orgulloso de ser mandinga. Como tú lo decías, por decir algo, uno de los pueblos más rebeldes que llegaron a América durante la época colonial en esa macabra institución de la esclavitud fueron los mandinga. Los primeros cimarrones salieron de los mandinga. Se rebelaban y quemaban los campamentos de los amos. Por lo tanto, esta gente satanizó a los mandinga. Y a través del catolicismo romano se homologó a los mandinga como demonios. Mandinga es sinónimo de diablos. ¿Sí?
Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.